hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
¿Alguna vez también te pasó? Acabo de tirar un vaso de agua arriba del teclado. Ay, ¿tú estás escuchando a la directora de la radio, boludo? El micrófono acaba de darme una patada. Corta todo, vamos a terminar acá. Que mañana que se arregle Romina Mangel. Y listo. Porque yo así no puedo seguir. Bueno, empecemos el día y va con un buen tema, dale.
Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I want him back again. Know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. When in first kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. So far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh, so is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I know that I'm gonna survive the December cold. With somebody to retrieve my long lost soul. With somebody to retrieve my long lost soul.
Bueno, estamos secando. Así que tan grave no parece haber sido. Estamos secando bastante. Carla me trae otro vaso de agua y me mira con cara de idiota, este no lo voltees. Me dicen que la directora de la radio no está escuchando, por suerte.
Menos mal.
Esto es 2x1.
Sonidos, palabras, ideas.
Juntos.
Por Nacional.
Llámanos al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Deja tu mensaje en 2x1.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente Mariscal, en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Bisotti era un perro, pero porque nosotros éramos de lo más malo y lo más atorrante, lo más piojoso. El jugador de fútbol de esa época, vos le dabas un poco de lugar y te mataba. Bisotti fue un extraordinario entrenador de Racing. Racing perdía y llegó él y la terminó con todo. Sacó, puso, había pibes en inferiores que jugaban bien y trajo algunos de Boca, los fenómenos, y después trajo al Bocha más que.
Mariscal.
¡Abrazo de gol!
Es el Mariscal.
¡Mariscal!
Argentina baila. La televisión pública argentina está buscando a los mejores bailarines de folclore del país. Y vos podés ser parte. Audiciones en Córdoba, Posadas, Chipoleti, Buenos Aires y Salta. Informes e inscripción, argentinabaila.com.ar. Dirección artística, Ricky Pascus. Te esperamos. Argentina Baila.
12 de la noche, 12 minutos.
42ª peregrinación juvenil a Luján. Madre, danos tu mirada para vivir como hermanos. Salimos el sábado 1 de octubre a las 12 horas desde el santuario de San Cayetano del Niers. Trae un alimento para Cáritas.
La pasión nacional de los argentinos se escucha por los micrófonos de Nacional. Este domingo, desde las 19, Tigre Boca, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Viví toda la pasión del torneo de primera por Nacional, la radio de todos.
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Hola, soy Max De Lupi. Junto a Beto Bernués y Fernando Stissing, te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Fernet. Nos acusan de apología de federalismo. Y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Fernet.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Fernet.
Max De Lupi.
En su cuarta temporada, en Nacional. Te espero.
Música para encontrarnos. Trasnoche Nacional. Con Fernando Abal.
He venido para sembrar contigo sensaciones y sueños. He venido para compartir soledades y deseos. He venido para hablar y para escuchar. He venido para acompañar y para buscar compañía. He venido para que me conozcas y para conocerte.
De 3 a 4, Trasnoche Nacional, con Fernando Abal.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranón es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
¿Querés relatar un gol? ¿Leer un informativo? ¿Pasar música? Te esperamos en Tecnópolis. Búscanos. Tecnópolis. Avenida General Paz y Constituyentes. Lo vivís por la radio de todos.
En Twitter.
En Twitter.
Arroba Nacional
AM870.
2x1. Osvaldo Bazán.
16, empezamos la segunda hora de este programa que hoy tiene un show para todo el país, así que anda haciendo lugar en tu casa porque entramos con el piano. Y el piano es un piano de cola, no es un piano vertical, es un piano de cola, así que hace mucho lugar porque tenemos piano, pianista y cantante esta noche para vos en tu casa. Marcelo Fernández Vitar también está con nosotros esta noche.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días.
Buenos días. Tenemos una visita muy especial.
Visita muy especial y unos poquísimos días antes de una presentación importante, una presentación de segundo disco en vivo, pero aquí hay un anticipo, se viene.
Estamos con Melina Mogileski. Hola Melina, buenas noches.
Hola, muchas gracias, ¿cómo andan?
No, bien, muy contentos de que hayas venido esta noche a cantar con nosotros y con Tomás Fares.
Fares.
¿verdad? Sí. Que está ahí en el piano, piano y coros. Bueno, ¿de qué se trata este segundo disco, Mudar?
Bueno, este segundo disco son 14 canciones de letra y música mías. Es un disco de canciones, básicamente, pero que también tienen algunos momentos instrumentales, donde la voz es un instrumento más. Y bueno, es un trabajo de composiciones mías, pero que después estuvimos con Tomás trabajando bastante en los arreglos, hasta que después el material pasó a la banda. Es un sexteto. Está Lucio Balduini en guitarra, Ezequiel Dutil en contrabajo, Mario Gusso en percusión y batería, Martín Rur en vientos, Tomás en piano y en voces, y yo canto.
Una banda bien completa.
Una banda grande. Y para la presentación de este sábado en el Caras y Caretas hay 10 músicos invitados, porque el disco también cuenta con arreglos de vientos y de cuerdas, arreglos que hizo Javier Mareco. Y esos arreglos también los vamos a poder tocar este sábado, ya que es una sala grande.
Caras y Caretas ahí en Sarmiento al 2000.
Sí.
Es este sábado.
Este sábado, 1 de octubre, a las 21 horas.
¿Cómo fue un poco, Melina, el camino hacia los discos solistas? Porque vos participaste como invitada, como sesionista en discos bastante importantes, digamos, como de una nueva camada de músicos de Argentina. Estuviste en discos de Daniela Horowitz, de Florencia Otero, de Carlos Villalba, Chau Coco. Toda una serie de nombres, sí, impresionantes, como de esta última década, ¿no?
Sí, sí, está buenísimo también participar de los discos de los colegas que están haciendo también sus propias canciones. Hay muchos cantautores en este momento, mucha gente haciendo sus temas, nueva música argentina, uh-huh, digamos. Y bueno, por suerte hay mucho haciéndose, mucha música nueva. Para mí el camino a las canciones fue pasar por distintos estilos, formarme en distintas cuestiones y probar entre el jazz, el folclore, la música contemporánea.
Sin ningún prejuicio.
Sin prejuicios, por una cuestión de que ya desde chica escuché de todo.
Venía eso en tu casa, claro.
Claro, y siempre estuvo abierta la cabeza como para probar distintas cosas. Pero la verdad que nunca me sentí del todo cómoda en ningún estilo en particular. Como nunca me cerró.
Qué, o sea, jodida sos, ¿eh?
Y es un poco difícil. Pero bueno, eso era porque tenía que llegar a mi música. Y bueno, así fueron apareciendo los temas de primero de mi disco Árbola de 2012, y después de este disco Mudar que acaba de salir.
¿Y qué diferencia hay entre un disco y el otro?
Y Árbola es un primer disco, tiene otro, o sea, es como una primera, como un primer acercamiento al tipo de canciones a las que después terminé como...
Estabas descubriendo qué estabas haciendo.
Claro, sí, yo creo que las primeras canciones son como una primer carta de presentación, una primera búsqueda de la estética de uno. Algunos temas tenían...
Una carta de presentación para vos misma incluso, ¿no?
A mí misma y al mundo. Uh-huh. Y algunos temas también fueron de letras mías, pero también musicalicé algunos poemas de autores que me gustan en Árbola. Uh-huh. En este disco Mudar escribí todas las letras yo. También creo que este disco se trata bastante del trabajo de las letras. Las letras son más directas, más redonditas.
¿Le diste especial interés?
Sí, creo que encontré un poco más mi manera de decir en este disco, o por lo menos es lo que siento hoy. Capaz en el próximo disco diga lo mismo sobre este, y no. Así.
Sí, no tenés ninguna obligación de que sea lo mismo.
Claro, sí, lo interesante justamente es ir viendo cómo mudamos justamente hacia otras cosas, ¿no? Como no quedarse pegado a una sola forma de decir, a un solo lenguaje, claro.
¿Cómo es la historia de criarse en una casa con mucha música, digamos? Contemos a los oyentes, tu padre es Marcelo Mogileschi. ¿Es más fácil encontrar una vocación artística? ¿Es más difícil por la presión de tener una imagen, estar bajo la sombra de una persona ya consagrada?
Tiene lo suyo, o sea, tiene sus pros y sus contras, en el sentido, creo que lo mejor es que está todo muy a mano. Creo que en el caso de algunas personas que conozco, músicos que no tenían ni un músico en la familia, o que por ahí venían de una familia más tradicionalista en un sentido, y tuvieron como que hacerse camino para poder dedicarse a la música y dale, sí, pero es lo que me gusta, qué sé yo no tuve...
No tuve ningún inconveniente.
No, eso estuvo muy a mano.
Sí, claro, vas a hacer música, obvio.
No asusta.
También estuvo muy a mano lo otro, ¿eh? También yo cuando no tuve ganas de hacer música y le decía a mi viejo o a mi vieja, no tengo ganas. Y
¿te pasó?
Dejaba.
¿Pasaste por esa etapa?
Sí, mil veces.
Quiero ser veterinario, no me jodan.
Bueno, cuando terminé el secundario quería hacer todo. De hecho, hice el CBC para letras al mismo tiempo que empecé la carrera de música.
Bueno, le estás dando importancia a las letras también, ¿no?
También. Pero sí, yo no sé, terminé el secundario y quería, me gustaba historia, me gustaba letras, me gustaba física. Estaba como con un montón de intereses.
¿De qué instrumento te viste más cercana primero?
Siempre canté, pero después...
Porque los instrumentos que había en tu casa...
De los otros instrumentos, del piano más que nada. La mayor parte de los temas los compongo desde el piano. Pero también siempre está cerca la percusión, la guitarra, o sea, cada tema surge de un lugar distinto.
Lo que está cerca ahora, a 2 metros, es el piano y el micrófono al lado del piano, Melina.
Totalmente.
Y el pianista.
Y el pianista. Tomás que está ahí, Melina que está acá, así que Melina, toma un poquito de agua y después para todo el país, Melina Mogileski va a presentar temas de su disco Mudar. Ahí ya se ha mudado hacia el micrófono, Melina, y... ¿Qué le vas a cantar a todo el país?
Bueno, esta canción se llama Tanto.
Pienso en esta obsesión por nombrarlo todo, ponerle etiquetas a lo que hay, para que quede todo clasificado y creer que nada se nos escapa. Todo ordenadito en estos cajones, dentro de la cabeza para guardar una idea tras otra con algún nombre, pero se mezclarán todas al soñar. En silencio y dejar algún bache sin rellenar. No vaya a ser que algo se descontrole y tengas algo nuevo para pensar. Algo de la presencia se desdibuja cuando precalculamos qué pasará, como si nos contaran desde el futuro, cuadro por cuadro, nuestra película. ¡Gracias!
qué querés saber tanto? ¿Pensás que entender te pone a salvo? Venga, siéntese ahí y explíqueme por qué no. No parece una frase menor esto de pensás que entender te pone a salvo.
Claro, es uno de los temas de los temas, no este tema, de las temáticas del disco. Uh-huh. Justamente mudar tiene que ver un poco con salirse de las cosas que sentimos que son nuestros lugarcitos seguros del cual nos quedamos pegados para que no nos pase nada. Y poder
tener todo bajo control,
saber cómo se hace, pensar que entendemos todo lo que sabemos, que lo que sabemos es lo que vale, etcétera. Bastantes cosas que me empecé a cuestionar en cierto momento.
¿Cómo llegaste a eso?
Fueron bastantes procesos desde situaciones personales de la vida, como historia.
Adelante.
No, bueno, tenemos toda la noche. Desde historias que a uno, todas las historias a uno lo hacen replantearse mucho cosas propias. Uh-huh. Desde una historia de amor hasta un viaje, hasta, bueno.
¿Te dejaron, Melina?
No tiene que ver con esto que estaba diciendo de que el control sobre las cosas no es lo interesante, sino que por ahí, o sea, cuando uno dice yo soy esto, ahí cierra un montón de preguntas, ¿no? Uh-huh.
Y de posibilidades.
Porque uno es un montón de cosas que todavía no sabe qué es. Entonces, bueno, la gran pregunta es como qué hay más allá, y si uno piensa que entiende todo y se siente a salvo ahí, es muy difícil que aparezca otra cosa, algo nuevo.
Has pensado mucho las letras.
Sí.
Pensaste mucho lo que estabas diciendo.
Sí. Vino una. Sí. Sobre todo vino una gran necesidad de plasmar esas preguntas existenciales que quizás venían dando vueltas hacía tiempo. Y
están acá, en mudar.
Mencionabas también como detrás de todas estas letras y estas músicas, los viajes. ¿Cómo influyen los viajes? Me da la impresión que el disco anterior hubo algo de Brasil previo, ahora esto hubo algo de África. ¿Cómo se juntan esos sellos en el pasaporte?
Lindo ver cómo se juntan los sellos en el pasaporte.
Sí. Lindo cuando sacaba un pasaporte.
Todavía nunca me pasó.
¡Qué viajado, Marcelo!
No, claro, me pasó, bueno, nunca.
Yo creo que voy tres, no sé.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, justo los tres que hay son viajes bastante especiales. Antes de este disco hubo un viaje al Amazonas, que fue un gran descubrimiento. Hay un tema en el disco que se llama Llama la noche, que justamente cuenta esto que pasa cuando llega la noche, que parece que todo se va a acabar y a apagar, y en verdad, cuando todo se apaga, todo se enciende, y los ojos se abren así para ver qué hay, y los sonidos que eran mínimos se amplifican.
Claro.
Bueno, y los viajes lo que a mí me producen es un cambio interesante de mirada, ¿no? Como que uno está posicionado en un lugar mirando de una manera el mundo, y de golpe te pones en otro lugar del mundo y te obliga como a cambiar la mirada, a ver las cosas desde otro lado, por fuera y por dentro.
Y por dentro. ¿No? Sí, eso sí, uno está dispuesto, ¿no? Ese es el verdadero sentido del viaje.
Claro. Por eso en general no voy a lugares turísticos donde te dicen para dónde hay que mirar, sino que trato
vas
de ir a
descubrir
lugares
dónde tenés ganas de mirar.
Sí, o voy y veo qué hay en donde nadie te está indicando, digamos.
Lamento decirte que te voy a indicar.
Bueno,
que vayas
me con el dedito.
Con el dedo lo dicen. O sea, te vas allá al micrófono y vamos a escuchar otro tema. Estamos hablando con Melina Mogilevsky, con Tomás Fares en piano, y están haciendo parte del disco Mudar, el nuevo disco de Melina. ¿Y ahora escuchamos?
Ahora vamos a escuchar, justamente hablando de Solo cambia la mirada, uh-huh, el tema Solo el viento.
Adelante.
Solo el viento, solo el viento te descansa, ese aire, ese tarde en una plaza. solo el tiempo, solo el tiempo te desarma esas claves que te armaste para nada.
Melina Mogileski para todo el país, entonces, presentando su disco Mudar.
Quería preguntarte un poco el repertorio que estás imaginando para este show del Caras y Caretas, digamos. Cuando uno tiene un primer disco no alcanza para un show entero y hay que agregar alguna cosa más, pero ahora ya tenés dos discos y tenés que empezar a... Es otro problema, hay que descartar canciones. Sí. ¿Cómo fue eso?
Sí, en verdad el primer disco también justo fueron 12 temas y resultó un show entero. Este es 14 temas y también algunos temas del primer disco lo seguimos haciendo. El repertorio que vamos a hacer este sábado es el disco entero. Uh-huh. Vamos a tocar todo el disco casi de pie a pa, casi que en el orden que es y todo. La idea es mostrar, ya que vienen todos los invitados y todo, poder mostrar por lo menos por una vez en vivo el disco tal cual es para que quede, para bueno, presentarlo, claro, justamente, y que suene lo que está grabado. Siempre después, en el proceso de los conciertos, se va cambiando, claro, todo un poco, porque depende de dónde uno toca, las posibilidades de la sala, quiénes pueden venir, somos muchos, y entonces, y sobre todo convocar a los 10 invitados que vienen también.
Claro, es todo, no es tan sencillo.
Entonces, esta vez vamos a hacer un concierto entero de Mudar.
Caras y Caretas, entonces en Sarmiento 2037. Sí. Eso es el sábado.
El sábado a las 21 horas.
Pero nos contabas también que después de este concierto, inmediatamente después, te tenés que sumergir en el mundo de Charly García. ¿Qué es eso?
Claro, bueno, justo se dio que a la semana de presentar el disco nos vamos a participar del homenaje a Charly García que se hace en el CCK. Un ciclo de conciertos de homenaje, en verdad, que el curador es Darío Halfin. Y nos convocó para participar junto con otros cantautores. Van a ser de a dos grupos, digamos, por fecha. Y cada fecha se hace el homenaje a un disco particular de Charly.
¿Vos estás en qué disco?
A mí me tocó Peperina. Vamos a estar ahí tocando... Opa. Con Tomás también y con... Bueno, para ese concierto viene Carto Brandán en batería y Ezequiel Dutil en contrabajo. Vamos a estar homenajeando la segunda mitad del disco Peperina, la primera mitad la toca Darío. Justamente nos tocó compartir fecha con él. Y vamos a estar compartiendo algún temita también y vamos a hacer algunos temas que no están en Peperina también.
También, pero eso más... ¿Eso cuándo es?
Eso es el viernes 7 de octubre.
En el CCK.
Y el 23 de octubre se hace el cierre con todos los participantes.
Bien, pero antes, en Caras y Caretas, el sábado 1 de octubre, el sábado entonces, y el domingo 13 de noviembre en Café Vinilo.
Sí.
También, o sea, son dos fechas tenés.
Dos presentaciones. La del 1 de octubre, que es este sábado, es con todos. Y la del 13 de noviembre es con la banda.
Bien, sábado 1 de octubre entonces en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Domingo 13 de noviembre en Café Vinilo, ahí en Gorriti 3787. Melina Mogileski presenta Mudar. Y ahora, nos vamos a despedir con un último tema.
Dale.
El último tema entonces de Mudar para todo el país, Melina Mogileski. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a hacer Color del Mar.
Adelante.
Color del Mar, ¿qué haces? Entra por mi ventana,
más. Te reconozco y no te esperaba. Color del mar, color del mar. ¿A qué venís por ahí sea para inundarme toda de verde? A ver si con eso quizás sano un poco. Yo te veo en mis sueños, en los cuentos y ahora ya está en las paredes. ¿A qué venís? Color del mar.
Melina Mogileski, Tomás Fares, gracias por haber estado esta noche con nosotros presentando el nuevo disco Mudar.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Y mucha suerte el sábado 1 de octubre, entonces, ahí en Caras y Caretas, en Sarmiento del 2000, y el domingo 13 de noviembre en Café Vinilo Gorriti al 3700. Gracias, chicos.
Gracias.
Hasta la una.
Lado B.
Música, literatura.
Y ahora vamos a compartir un cuento de Borges, si le parece. Vamos a compartir de Jorge Luis Borges, La Espera. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle de Noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia contigua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. El sol reverberaba, más lejos, en unos invernáculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora arbitrarias y casuales y en cualquier orden, como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias, familiares. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de losa, Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos, que habían desplazado a los criollos. Mejor así, el hombre prefería no alternar con gente de su sangre. El cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió una de las monedas, un vintén oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. El hombre le entregó 40 centavos y en el acto sintió: tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores. He dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Precedido por la mujer, atravesó el zaguán y el primer patio. La pieza que le habían reservado daba felizmente al segundo. La cama era de hierro, que el artífice había deformado en curvas fantásticas, figurando ramas y pámpanos. Y había, asimismo, un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros a ras del suelo, dos sillas desparejas y un lavatorio con su palangana, su jarra, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel era carmesí, con grandes pavos reales repetidos, de cola desplegada. La única puerta daba al patio. Fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl. Todo lo aprobó el inquilino cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba. Dijo Villari, no como un desafío secreto, no para mitigar una humillación que en verdad no sentía, sino porque ese hombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo ciertamente el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. El señor Villari en principio no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas, dio en salir un rato al oscurecer. Alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las 3 cuadras. No pasó nunca de la última fila. Siempre se levantaba un poco antes del fin de la función. Vio trágicas historias de Lampa. Estas, sin duda, incluían errores. Estas, sin dudas, incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior. Villari no los advirtió, porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena a él. Dócilmente trataba de que le gustaran las cosas. Quería adelantarse a la intención con que se las mostraban. A diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con seriedad, puestos los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de Altos. Años de soledades le habían enseñado que los días, en la memoria, tienden a ser iguales, pero que no hay un día, ni siquiera de cárcel o de hospital, que no traiga sorpresas. En otras reclusiones había cedido a la tentación de contar los días y las horas. Pero esta reclusión era distinta, porque no tenía término, salvo que el diario una mañana trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari. También era posible que Villari ya hubiera muerto, y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha. Se dijo que era absurda. La rechazó. En días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo que por 2 o 3 hechos irrevocables, había deseado muchas cosas, con amor sin escrúpulo. Esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer ya no quería cosas particulares, solo quería perdurar, no concluir. El sabor de la yerba, el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Villari se amistó con él. Le hablaba en español, en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que este se vuelve pasado enseguida. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que este se vuelve pasado enseguida. Su fatiga algún día se pareció a la felicidad. En momentos así, no era mucho más complejo que el perro. Una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca. Ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba. Villari, al día siguiente, mandó buscar un coche que lo dejó en un consultorio dental del barrio de Once. Ahí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Otra noche, al volver del cinematógrafo, sintió que lo empujaban. Con ira, con indignación, con secreto alivio, se encaró con el insolente. Le escupió una injuria soez. El otro, atónito, balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro. Lo acompañaba una mujer de tipo alemán. Villari esa noche se repitió que no los conocía. Sin embargo, 4 o 5 días pasaron antes de que saliera a la calle. Entre los libros del estante había una Divina Comedia con el viejo comentario de Andreoli. Menos surgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber, Villari acometió la lectura de esa obra capital. Antes de comer, leía un canto. Luego, en orden riguroso, las notas. No juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales. No pensó que Dante le hubiera condenado al último círculo, donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Ruggeri. Los pavos reales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces. Pero el señor Villari no soñó nunca con una glorieta monstruosa hecha de inextricables pájaros vivos. En los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Villari entraban con revólveres en la pieza o lo agredían al salir del cinematógrafo o eran, los tres a un tiempo, el desconocido que lo había empujado o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no reconocerlo. Al fin del sueño, él sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz. Y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver. Y lo descargaba contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba. Pero siempre era un sueño. Y en otro sueño el ataque se repetía. Y en otro sueño tenía que volver a matarlos. Una turbia mañana del mes de julio. La presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, la presencia de gente desconocida lo despertó. Altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre en los sueños del temor habían sido más claros, vigilantes, inmóviles y pacientes, bajo los ojos como si el peso de las armas los encorvara, Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado por fin. Con una seña les pidió que esperaran. Se dio vuelta contra la pared, como si retomara el sueño. Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron, o porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin, o, y esto es quizá lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces, en el mismo lugar, a la misma hora. En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. Jorge Luis Borges, La Espera.
Una mañana despierta Silvana sintiendo que todo su universo iba a cambiar. Algo crecía en la sombra del día cuando dejó la inocencia por volver a amar. Ella sabe que sí, sabe que va a cambiar. Sueños que están por venir y otros que no vendrán. Esperaba escribiendo versos en la habitación y melodías al amor. La vida era eso entre libros y un beso despertar en una escena de Truffaut. Ella sabe que sí, sabe que
va a cambiar. Ella es sus ojos de añil, ella es su libertad. Y en esta soledad dejamos todo por hacerlo. Buscamos un lugar y nos dejamos encontrar. ¿Qué vas a esperar si la vida se te va? Ella sabe que sí, sabe que va a cambiar. Algo que está por venir y algo que no vendrá. ¿Qué vas a esperar si la vida se te va? ¿Qué vas a esperar si la vida se te va? Y en esta soledad dejamos todo por hacerlo. Buscamos un lugar y nos dejamos encontrar. Dejamos todo por hacerlo. Buscamos un lugar y nos dejamos encontrar. Y nos dejamos encontrar.
Una mañana despierta Silvana sintiendo que todo su universo iba a cambiar. Algo crecía en la sombra del día cuando dejó la inocencia por volver a amar.
2x1. Osvaldo Bazán, Lado B.
Espera, que leí antes, es del libro El Aleph, de Jorge Luis Borges, que como todos ustedes saben, el libro El Aleph es del año...
Ay, no manda el teclado de la computadora.
Porque lo mojó Bazán.
Como todos ustedes saben, el libro El Aleph es de Jorge Luis Borges, es del año...
58,
57.
Claro.
¿Cómo dice Natalia? 56, dice Natalia. ¿Carla?
67.
¿Marcelo?
58.
¿Nico? 56, dice Nico. Como todos ustedes saben, el cuento de la espera es del Aleph del año...
¿Qué me gané?
No, voy a estar más lejos.
Por lejanía, ¿qué me
no
gané?
Nada. 1949, chicos.
Perdimos todo.
Lo tenía en la punta de la lengua, ¿verdad?
9 años más, 9 años menos.
Del Aleph, entonces, el inmortal. Me equivoqué de cuento. La espera, en el Aleph del año 1949. Y La Espera también es el tema que escuchábamos de Cuentos Borgianos. ¿Ok? Hoy aprendieron algo. El libro del Aleph es del año 1949. Espero que mañana, cuando se despierten, lo recuerden.
Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir si comer un cocorucho de maní. Yeah.
Y nos estamos yendo. Señora Carla Ruiz, ¿en qué año es el libro del Aleph?
1949.
Muy bien, cómo me gusta. Ya está, ya está. Esto,
estaba
estaba
atenta para responder más
¿quieren
cosas.
¿Quieren más decir en este programa?
Como columnista de música, aquí a mi lado el señor Marcelo Fernández Vitar, en la producción Nicolás Arévalo e Irene Rose, producción y corrección general, el señor Mariano Tavares, la operación técnica a cargo de Natalia Liubarov, la asistencia técnica de Pablo Abarca, en la edición artística Esteban Villarruel y Javier Chiavone, y la locución del informativo Silvina Valeta, Pepe Castro y Sonia Ferraris.
Y usted es la señora Carla Ruiz.
Osvaldo Bazán. ¿Eh? La conducción de Osvaldo Bazán.
Ah, bueno, está bien. ¿Que vengo mañana?
Sí.
¿A qué hora?
Hoy, mañana no. Bien, te pido.
¿A qué hora?
A las 11.
¿Para qué?
Para hacer el lado A de este 2x1.
¿Y al lado A me voy?
No, se queda a pasado mañana o a mañana, como lo quiera tomar, para hacer el lado B, porque son dos programas, de 23 a 0 y de 0 a 1. Lado A y lado B.
Al final lo voy a terminar entendiendo. Gracias, nos vemos mañana, o sea, hoy dentro de... ¿Todo bien para el informativo?
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. No, porque cumpleaños.
Sí, claro.
Va a leer el informativo y va a festejar el cumpleaños. Todos juntos. Todo el mismo tiempo. Todos los días cumpleaños.
Todos.
Bueno, che, nos vamos. Va, sí, nos vemos mañana. Chau. Chau.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.